Al segundo tema. Les decía que Jesús, al adentrarse en la historia humana, entre muchísimas cosas de valor incalculable, lo que hace es liberar a Dios del entramado legal. El pueblo israelita lo había encasillado en un conjunto de normas, llegando a la convicción de que cuanto mejor se observaran, más grato iba a resultar a su Dios. Y convertir la fe en un legalismo quizá no sea la mejor opción a nivel de humanidad. Jesús profaniza a Dios. Vamos a ver si no se me entiende mal. La palabra profanar prácticamente está proscrita. Pero no es lo mismo profanar que profanizar. Lo profano es obra de Dios. No solamente hay que buscarlo en el ámbito de lo sacro. Sabemos que desde tiempos inmemoriales la convicción religiosa del hombre indujo a establecer una diferencia entre dos planos: el sagrado, estaba arriba, el profano, estaba abajo. En el plano de lo profano nos encontrábamos los hombres, y en el plano de lo sagrado, obviamente, se encontraba Dios. Esa diferenciación de planos es pura y netamente especulativa. Se forjó para entenderse mejor, pero ha generado un sinfín de confusiones. Entre ellas cabe destacar la creencia muy enraizada según la cual a Dios hay que, de alguna forma, encuadrarle en el módulo sagrado. ¿Qué pasa con lo profano? Un seglar, por decirlo de alguna forma, está dentro del profanismo. Ahí no se encuentra Dios. Hoy día intentamos liberarnos de un sinfín de prejuicios, y al hacerlo constatamos que se nos anticipó nuestro Maestro Jesús. Porque, como les decía hace un momento, entre muchísimas cosas óptimas que hizo, una de ellas fue profanizar a Dios, meter a Dios dentro de lo profano. De tal manera que el ser humano, si quiere conectar con Él, no necesariamente precisa remontarse al supuesto plano sagrado. En la normalidad, en la profanidad, les decía, no es lo mismo profanar que profanizar. Jesús a Dios nos invitó a descubrirle en la persona que sufre, en el ser marginado, en el pobre, en el desvalido, en la adúltera, en la pecadora, en el paralítico. Y eso supuso un revulsivo a nivel de conciencia religiosa de la humanidad. El pueblo llamado escogido o elegido siempre pensó que Dios se encontraba en las alturas del cielo y el hombre a ras de tierra, nunca mejor dicho. Y entre lo sagrado, arriba, y lo profano, abajo, era indispensable establecer una línea de división. Hace ya tiempo que la reflexión teológica, sobre todo empujada por el Vaticano II, invitó a descubrir el valor de lo profano. En la profanidad se encuentra la presencia de Dios. Y hoy día se pone todo el ímpetu, el afán, el esfuerzo en descubrir a Dios en el ámbito de lo profano, en la normalidad, en lo que nos acontece día a día. Pero eso es algo osado, es algo fuera de lo común. No te sorprendas, porque tienes que tener en cuenta que algo muy similar hace más de 2000 años realizó tu maestro Jesús. Jesús desmonta a Dios de ese tinglado en el cual le habían situado los antiguos israelitas. Él era judío, pero la oferta religiosa del judaísmo le quedaba tan angosta que él la tuvo que rebasar. No es que Jesús tuviera nada contra las formulaciones religiosas del judaísmo. Es que su vivencia de lo divino era tan amplia que la visión personal de Dios no cabía en el angosto marco de las creencias judaicas. Por eso las tuvo de vez en cuando que desbordar, que rebasar y situarse en otro ámbito. La presencia de Jesús nos intenta concienciar que a Dios se le debe buscar dentro del ámbito de la pequeñez. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, siempre albergó la convicción de que Dios se hallaba en un trono muy alto, rodeado de perfección, de grandiosidad, algo inefable. Jesús viene a desmontar esa creencia diciendo: a Dios búscalo en mí, mi Padre y yo somos uno. A Dios búscalo en la pequeñez, en ese niño que acaba de nacer en Belén, que depende de los demás para poder sobrevivir. A ese muchacho que va creciendo y se topa con la incomprensión y al estrenar adultez tiene una experiencia tan profunda de Dios que le impulsa a compartirla con los seres humanos, los hombres. Pero al hacerlo, lo hace desde el ámbito de la normalidad, desmontando las creencias ancestrales. En la condición religiosa de la antigüedad se hacía un desglose muy bonito, precioso. En el mundo de arriba, encima de las nubes, se encontraba Dios. En el mundo de abajo, en el inferior, en el infierno, se encontraba el antidios, el diablo. Y si Dios tenía su corte de ángeles, el antidios, el diablo, tenía su corte de demonios. Y de vez en cuando se libraban batallas entre los ángeles y los demonios, cada uno defendiendo a su propio señor. Y en el piso intermedio, en la tierra, nos encontramos los hombres, expuestos a las acometidas de arriba, ángeles, y a las de abajo, demonios. Y así se iba trenzando nuestra vida. Dios era el intocable, el inalcanzable, el inefable, no sé cuántas cosas más. Jesús todo eso lo desmonta, no con palabras, con su presencia, al hacerse hombre, el Dios encarnado en él, dentro de un pesebre, en el portal de Belén, nos permite a los seres humanos descubrirlo dentro del ámbito de la pequeña. Es un Dios situado al alcance de cualquiera de nosotros, podemos conectar con Él, no hay que levantar nuestra visión hacia arriba, aunque por inercia lo hagamos, ¿eh? Estamos convencidos de que Dios no está arriba, porque, entre otras cosas, hace 70 y tantos años Einstein nos demostró que en el universo no hay ni arriba ni abajo. Todo es relativo, la famosa teoría de la relatividad. Y eso lo hemos asumido como postulado de la ciencia. Sin embargo, tú y yo, por inercia, cuando intentamos dirigirnos a Dios, tendemos a levantar o nuestros brazos o nuestra mirada hacia arriba. Es que Dios está arriba. Son prejuicios que han echado profundísimas raíces a nivel de humanidad, y esos prejuicios lastran el alma, impiden que el ser humano, el creyente, conecte desde la propia cercanía con ese Dios cuya ayuda tan hondamente está necesitando. A nosotros nos han inculcado, y Jesús de alguna forma se aviene con ello, ¿eh? A nosotros nos han inculcado a dirigirnos a Dios cuando tenemos alguna necesidad. Ay, Dios mío, ayúdame. Dios mío, que mi padre está enfermo. Dios mío, que mi hija no puede hacer no sé qué. Ay, Dios mío, no dejes de ayudarme. Continuamente le estamos asateando con súplicas. Pero es que Dios no sabe lo que tú y yo necesitamos. Necesita que se lo recordemos. Hoy día hay muchas personas, yo no sintonizo con ellas, a cuyo entender la oración de súplica debería desterrarse. Para mi forma de ver el tema, la oración de súplica es necesaria porque el ser humano precisa sacar hacia afuera algo que le oprime muy dentro. Y al hacerlo se dirige a Dios. Pero no es que Dios se vaya a mover porque yo le diga, mi hermano está enfermo. Dios lo sabe de antemano, sabe lo que le conviene. A lo mejor a ese hermano mío lo que le conviene es la enfermedad. ¿Quién soy yo para poder marcar a Dios pistas, darle pautas a través de mis súplicas? La oración de súplica no es que esté mal, a mi entender, cuando menos, pero hay que entenderla como una necesidad del creyente de lanzar fuera lo que le está oprimiendo desde dentro. Jesús a lo que nos invita es a un total abandono en brazos de ese Dios cercano. El tema de la fe, el tema de la confianza, el tema del fiarnos de un Dios cuya presencia atestigua el propio Jesús hecho hombre en el portal de Belén. Jesús va expandiendo la cercanía de Dios. Nos dice, oigan, si quieren conectar con Dios, ahí está este pobre, este enfermo, este desvalido. Ahí es donde nos invita Él a descubrir a Dios. Lo libera de ese entramado legalista. A Dios no le complace cumplir leyes, que tú cumplas leyes. A Él lo que le complace es que tú rompas con las redes de tu egoísmo e intentes activar al máximo el flujo del amor. Y amar es comprender, es ayudar, es respetar, es ponerse en el plan del otro o de la otra. El amar es algo que fluye de la propia dinámica de la vida. Jesús nos invita a conectar con Dios desde la dinámica del amor. Eso lo entendió muy bien Agustín de Hipona cuando dice, ama y haz lo que quieras. ¿No resulta un poco heterodoxo? En absoluto. Si en un momento determinado hicieras algo que de alguna forma no se aviene con Dios, es porque te has salido del ámbito del amor. ¿Qué es Dios? El amor encarnado. Dios es el flujo de amor. mientras tú estés dentro de un vínculo con Dios, necesariamente tendrás que estar amando. Ama y haz lo que quieras. Pero el amor no es una fuerza que se asiente en el ámbito de los sentimientos o de los afectos. Llena por completo la esfera de la vida. Ese amor es el que Jesús nos invita a activar. Él lleva a Dios dentro, Él rompe una serie de esquemas. Muchas personas se preguntan, ¿pero supo Jesús que Él era Dios? Yo no lo sé. Yo sé que muchas personas creen saberlo. ¿Cómo no va a haber sabido Jesús que es Dios? A mí eso no es lo que más me preocupa. Primeramente les diré, ni tú ni yo como creyentes o como estudiosos estamos en condiciones de saber qué es lo que pudo haber pensado Jesús. ¿Qué pensó Jesús de sí mismo? No lo podemos de ninguna forma poner en pie. Así, Jesús dice, mi Padre y yo somos uno. Eso hay que ponerlo dentro de su propio contexto. También Jesús, dirigiéndose a Dios Padre, le dice, ¿por qué me has abandonado? No puedes, de frases concretas, entreverar una doctrina. Jesús, ¿supo él que era Dios? No lo sé. No lo sé. Unos dicen que sí, otros dicen que no. A mí lo que me interesa no es lo que Jesús llegara a saber. A mí lo que me interesa es lo que realmente Jesús llegó a ser. Y mi fe me garantiza, mi fe no me va a engañar, que Jesús, dentro de Jesús, estaba la presencia de Dios. Jesús es Dios. Y eso, de alguna forma, lo pusieron en pie los cristianos a partir del momento en el cual se activó el flujo de la primitiva comunidad. El ver a Dios, el descubrir a Dios en la pequeñez de Jesús. Jesús va prodigando un mensaje de amor, habla de Dios. ¿Pero dónde está Dios? Jesús te responde, ¿dónde está el amor? Fíjense que el cuarto evangelio, responsable de las famosas tres cartas juánicas, en un momento determinado llega a afirmar, Dios es el amor. Dios no es un ser concreto. Dios no es una persona, porque nuestra fe nos dice que es tripersonal. Y eso no hay forma de ponerlo en pie. Eso nos desborda. Dios es en realidad el flujo del amor. Es la energía amorosa. En su momento, esta idea la intentaré explicitar algo más. ¿A Dios hay que verlo o hay que sentirlo en el plano de la vida como un flujo de energía amorosa, no como una realidad estática a la cual en cada momento tenemos realmente que acudir? Dios, les decía en su momento, no es necesario. Hoy día hay millones y millones de seres humanos que viven prescindiendo completamente de Dios. Y a lo mejor viven mejor que lo hacemos tú y yo. Yo qué sé. Pero Dios hoy no es necesario. ¿Y saben por qué? Porque el avance cultural ha ido logrando que el ser humano conquiste cada vez más autonomía. En la antigüedad era tan escaso su conocimiento de las causas naturales. Vivía tan amedrentado a causa de los acontecimientos que le podían envolver, que continuamente estaba acudiendo a un Dios con la esperanza de que pudiera ayudarle. El ser humano era, como suele decirse, heterónomo. El ser humano tenía que depender de una realidad superior. se sentía desprotegido, se sentía desvalido. Sin ir más lejos, desde luego mi tema nunca ha sido la política, sin ir más lejos, los monarcas eran absolutistas. Y ese sistema de sociedad lo asumía desde el primero hasta el último. El rey podía ser un zopenco, pero era el rey. Decía blanco, tenía que ser blanco, y si no, a la guillotina. Y el ser humano se había acostumbrado a los valores absolutistas. Cuando los absolutismos fueron cayendo, el ser humano fue cobrando cada vez más autonomía. Fue deponiendo el porte heterómeno, depender de otro, y lo fue supliendo por otro porte autónomo. El ser humano, al estrenar posmodernidad, comenzó a saborear las delicias de saberse autónomo y podía prescindir de Dios. Por eso hoy hay tantas personas que prescinden de Dios. Dios no es necesario, se puede vivir sin Él. Tú y yo, quizá porque deseamos canalizar nuestra vida a través de las coordenadas de la fe, nos aferramos con denuedo a Él. Pero hay millones y millones de personas que para vivir prescinden por entero de Dios, o al menos creen que están prescindiendo de Él. El tema del ateísmo, que es un tema que hoy está muy expandido, muy de boga, blasonar de increyente. No teman a la increencia, teman a la indiferencia. El pasotismo, el indiferentismo es carcoma a nivel de la humanidad. Donde hay increencia, hay esperanza. Tú dices, no creo. ¿En qué no crees? En Dios. ¿Pero qué es Dios? Tú dentro tienes de alguna forma una visión prefabricada de la divinidad. Yo no creo en eso que me han presentado como Dios. A lo mejor estás en lo cierto. Tú en tu mente tienes fijada la idea de que Dios es un ser maravilloso que se encuentra sentado no sé en qué trono, y en ese Dios dices que no puedes creer. Yo tampoco creo en ese Dios, y es que resulta que lo ha fabricado el hombre. Por otra parte, hay infinidad de ateos que dicen, yo no creo. Pero ¿en qué no crees? En lo que me dice la Santa Madre Iglesia. Pues muy bien, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Estás rechazando una religión, y al decir que no crees, estás situándote en el plano de la fe. Digo, estás situando en el plano de la fe, aunque hay que matizar un poco el tema. En la exposición precedente establecía una diferenciación entre fe, religión y creencia. Fíjense un detalle. ¿Quién es creyente? La persona que acepta las creencias. ¿Quién es religiosa? La persona que practica una religión. Y la persona que se rige por fe, ¿qué nombre recibe? No lo hay. No hay un nombre. Un nombre para calificar a la persona cuya vida se quiere intentar regular por la fe. Esa persona es creyente, muy bien, porque acepta creencias. Esa persona es religiosa, porque sigue una religión. Pero la persona que intenta regularse por el flujo de la fe, ¿qué nombre recibe? Todavía no se ha llegado a acuñar. Es algo curioso, que no puede por menos llamar la atención. Y en realidad lo más importante de todo es mantenerse acorde con las coordenadas de la fe. La persona que se rige por la fe, ¿qué es? Creyente, no. Persona creyente es la que acepta las creencias. Religiosa, no. Persona religiosa es la que sigue una religión. Yo me intento regularme por la fe. ¿Qué nombre recibo? No hay nombre. Y eso ha hecho que las confusiones vayan en aumento, por desgracia, cada vez se vayan afianzando más. Lo importante es que la fe catalice la existencia. Eso lo viene a activar, a enseñar Jesús. Y Jesús lo enseña a través de su mensaje. Si ustedes analizan el mensaje de Jesús, es muy sencillo. Desde el punto de vista de los conceptos, es muy fácil de entender. Jesús intenta de alguna forma concienciar al hombre que es mucho más lucrativo amar que cumplir la ley. El esquema no puede ser más simple. Ahora, ¿qué es amar? ¿Cómo amo? A la hora de activar el amor me topo con las bridas de mi propio ego. Tengo que afrontar el lastre de mi pecado, de mi nulidad, de mi limitación. Me encantaría amar, pero no sé cómo hacerlo. Es el gran problema dentro del cual no cesa de debatirse el ser humano. Jesús nos da pistas a través de su propia persona, nos invita a comprender que lo que realmente interesa es ser coherente en la vida. Sitúa a Dios en el plano de la profanidad. A Dios le tienes que encontrar en el hermano, en el prójimo. No son teorías magnánimas las que nos invitan a conectar con el mundo de lo divino, sino algo a flor de piel, algo que está al alcance de cada uno de nosotros. Y Jesús, que tenía a Dios dentro, Jesús que es Dios, eso lo tenemos claro desde la fe. Pero es una claridad relativa. La fe nunca genera certezas. Siempre genera dudas. Alguna persona dice, es que yo doy gracias a Dios porque nunca he tenido dudas de fe. Es que no sabes lo que es la fe. Es que no sabes lo que es la fe. ¿Cómo puedes osar afirmar que nunca has tenido dudas de fe si la fe genera duda? ¿Cómo puedo estar yo cierto? Yo me fío de Dios, que mañana me va a seguir sonriendo la vida, que no voy a caer en una depresión, que no me va a dar un infarto, que mi ilusión no se va a ver truncada por lo inesperado. Yo me fío de Dios, pero esa confianza en Dios no me da certezas de que las cosas van a ocurrir como yo deseo que ocurran. La fe siempre va generando dudas. Y es que es una continua duda. Vivir es dudar. No hay una garantía plena. Yo ahora tengo la certeza de que está luciendo el sol. Es algo empírico. Pero yo no tengo certeza que mi vida esté 100% en orden. Me encantaría que fuera así. Me entusiasmaría poderlo suscribir. Pero no tengo certeza. Me agarro a mi fe y me dice mi fe, si me dejas que yo te guíe, esa ayuda mía te va a dar fortaleza momento a momento, pero no me libera de las dudas. Y es que la fe siempre va acompañada de dudas. Eso nos lo enseña Jesús. Por eso nos invita a adoptar un planteamiento más allá de los simples encuadres de certeza y en conectar de esta forma con ese Dios que todos estamos profundamente anhelando sentir dentro. El Dios de Jesús no es un Dios necesario. El Dios de Jesús es un Dios inevitable. Tú puedes prescindir de Dios cuando tengas una necesidad, pero a Dios lo llevas dentro. Y de su presencia no puedes prescindir, aunque tú te proclames ateo. Es una decisión de tu mente. Tú puedes decir, yo me he analizado, no creo en nada de temas religiosos. Muy bien. Pero tú no creerás desde el ámbito de la mente, pero a Dios le llevas dentro de tu vida. Eso no lo puedes evitar. No importa que seas budista, musulmán, cristiano, agnóstico o ateo. Todo ser humano lleva a Dios en su propia interioridad. En ese sentido, podemos afirmar, lo rubricamos, que Dios no es necesario para vivir, pero es inevitable porque lo llevamos puesto en nuestra propia interioridad y no podemos prescindir de Él. Y eso lo hemos llegado a afianzar en el momento en el cual se han roto los absolutismos, se ha adentrado en el tema de la posmodernidad, ha habido un empalme entre fe y cultura, porque en el mundo antiguo los esquemas eran totalmente distintos. Lo tendrán todos muy claro. En la antigüedad había una escala de valores. Arriba está Dios. Abajo está el mundo. Y en ese mundo estoy yo. Mi relación a través del mundo con ese Dios que se encuentra sito en las alturas. Ese esquema se vino a pique. Dios Rey del Universo. Todas esas son palabras, son palabras. Evidentemente Dios rige los destinos del cosmos, pero no de la forma como tradicionalmente el ser humano ha llegado a pensar, ha llegado a suscribir. Dios está dentro del cosmos, dentro del universo. ¿Quieres encontrar a Dios? No le busques, es que lo llevas puesto. Y por más que quieras prescindir de Él, no lo vas a lograr. Es el flujo de tu propia vida. Tú puedes morir, pero si mueres te adentras en otra dimensión de vida. Por tanto, ni en esta ni en la que venga podrás prescindir de Dios. Dios es inevitable, porque lo llevas, diríamos, lo llevas puesto, creas o no creas en Él. El tema de creer en Dios es una decisión de la mente, y a veces un ateo, un agnóstico, merece el más profundo respeto. Te sorprenderás si escuchas que un ateo dice: yo no creo en Dios. Y bueno, a la hora de la verdad está rechazando algo que hay en su mente. En una ocasión veremos. Estaba yo en la mesa, no sé por dónde. Y un señor, de los señores que tienen categoría, después de una charla, quería hablar conmigo. Muy bien. Y me dijo: lo que le quiero decir es que yo no creo en Dios. Digo, bueno, ¿y qué quiere que le haga? Es el problema suyo. No, pero es que yo quiero que tenga claro que yo no creo en Dios. Le dije yo: ¿está usted seguro? ¿Está usted seguro? Dice: segurísimo, pero segurísimo. Muy bien. A veces es mejor hacerse el tonto que serlo. Yo, en esos casos de rotundidad, suelo decir: bueno, pues usted sabrá. Y como quien no quiere decir nada, le dice: usted no cree en Dios. Usted cree en el amor. Hombre, hasta ahí podíamos llegar, era de esos señores. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Cómo no va a creer en el amor? Hombre, yo sin amor no sería nadie. Yo, para mí, el amor es lo más importante de mi vida. Y entonces yo le dije: lo que yo no logro entender es que usted me diga que no cree en Dios, añada que cree en el amor, cuando mi religión, a través del cuarto evangelio, me dice que Dios es el amor. ¿Cómo puede estar tan seguro de no creer en Dios y a la vez estar tan seguro de creer en el amor si Dios es el amor? Dices que yo a Dios no lo entiendo así, claro. Entonces está rechazando una imagen prefabricada de Dios. Y esos son ídolos. A Dios no hay que meterlo en conceptos, no hay que adentrarlo en la mente, porque nos queda totalmente pequeño. Porque la mente desestructura a Dios. A Dios hay que asentarle en el ámbito o en el plano de la vida. ¿Cómo se puede no creer en Dios y al propio tiempo estar tan seguro de que se está creyendo en el amor? Al Dios nos lo han conceptualizado. Recordarán que en el siglo XIII, cuando Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, uno de los padres de la llamada escolástica de la teología medieval, apoyándose en los postulados de Aristóteles, intentó marcar las cinco vías para descubrir la existencia de Dios. Puso una pica en Flandes en aquel tiempo y todo el mundo dijo: ¡qué barbaridad! Santo Tomás marca cinco vías que, si se siguen, llegan a demostrar la existencia de Dios. Demostrarán la existencia del Dios de los filósofos, pero no del Dios de la vida. La existencia del Dios de la vida no se puede demostrar con argumentos de razón. Queda dentro de otro ámbito. Y mientras a Dios no se le consiga desconceptualizar, va a ser difícil ensamblarlo con la temática de la fe. Cuando Jesús muere y se pone en marcha la primitiva comunidad cristiana, uno de los debates que cada vez se va entablando con más fuerza es el que se hace preguntar: ¿y qué es Dios? ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Y unos dicen: ¿qué va a ser Dios? ¿Cómo va a ser Dios? Y otros afirman: pues yo no lo concibo más que integrándolo en Dios. Durante 300 años hubo una serie casi interminable de polémicas intraeclesiales, cifradas en precisar si Jesús era o no era Dios. No se tenía nada claro en absoluto. Y conforme iba avanzando la reflexión cristológica, se iban imponiendo las posturas según las cuales parecía claro, desde la oscuridad que genera siempre la fe, que entre Dios y Jesús no mediaba ninguna diferencia. Y en el Concilio de Nicea saben que al fin se decidió proclamar que Jesús era Dios, y venció ese planteamiento, y tú y yo desde entonces nos seguimos apoyando en él. Ahora, desde una perspectiva, si quieren, histórica, lo mismo que el Concilio de Nicea decidió proclamar que Jesús era Dios, podía haber proclamado lo contrario. Desde un punto de vista histórico, desde la fe no, ¿eh? Desde la fe no. Porque nosotros, apoyándonos en ellas, sabemos que Dios vela por la andadura del hombre. Pero desde un punto de vista histórico, verán cómo fueron los hechos. Había, a comienzos del siglo IV, dentro del cristianismo, dos grandes bloques, diríamos, de teólogos. Un bloque liderado por Atanasio, que decía: Jesús es Dios, completa y absolutamente. Y había otro bloque liderado por Arrio, que decía: Jesús es el hombre más maravilloso que ha existido. Es una delicia sentirle cerca. Pero Jesús no es Dios. O sea, los de Arrio estaban convencidos de que Jesús era una maravilla, pero que no era Dios. Y los de Atanasio estaban convencidos de lo contrario. Había que unificar criterios, para lo cual se convoca el Concilio de Nicea. Y llega un momento en el que se tiene que proceder a una votación. En esa votación, fíjense ustedes, se decide si Jesús es o no es Dios, o al menos se creía estar decidiéndose eso, como si la condición divina de Jesús dependa de recabar mayor o menor número de votos. Se llega a la votación, sale triunfando el bloque de Atanasio y se decide que todo el cristianismo debe suscribir que Jesús es Dios. Pero entonces surge de inmediato un problema. Entonces tenemos dos dioses. Ese Dios a quien Jesús le llama Padre, y Jesús, su Hijo, de quien proclamamos a sí mismo la divinidad. Entonces, contamos con dos dioses. Los propios padres capitulares reaccionan de inmediato. Imposible, nuestra fe monoteísta. ¿Cómo lo podemos regular? El Padre, en cuanto da amor, es Dios. El Hijo, en cuanto recibe ese amor, es Dios. Y la interrelación de ese amor genera un espíritu, el cual también ha de verse o entenderse como Dios. La formulación trinitaria. Y nosotros, a partir de ese momento, nos aferramos a lo que conocemos con un nombre, con el nombre de dogma, que es una doctrina, es una creencia. Y desde el siglo IV venimos reiterando que Jesús es realmente Dios. Pero ese Dios que descubrimos también en Jesús, que a su vez descubrimos en el famoso Espíritu Santo, ese Dios tripersonal, ¿cómo de alguna forma adentrarlo en el ámbito de nuestras propias vidas? Eso hay que intentar hacerlo. Y hoy día, se busca de alguna forma una pauta y a su vez una solución clarificante apoyándose en lo que recibe el nombre de holismo. Dios es el todo. Decían los antiguos orientales que Dios es lo uno sin segundo. Dios, decía el maestro Eckhart en el siglo XIV, Dios es el todo. No lo entiendan como formulación panteística, sino como un afán de integrar a Dios en la totalidad. No hay nada donde Dios no deje sentir su presencia. Dirás, ¿y eso cómo lo logro poner en pie? No te afanes estrujando tu mente, porque tu mente no va a dar de sí. Tu mente está tremendamente limitada. Te puede brindar, forjar un concepto más o menos coherente de esa realidad que tú te avienes en llamar Dios. Pero Dios es algo distinto. Dios es otra cosa. Dios no es una realidad metida dentro del puro módulo conceptual. Dios es energía amorosa. Dios es algo distinto. Y hoy día, en la época contemporánea, se intenta buscar una formulación de Dios liberada de los módulos de los simples conceptos, metiéndolo dentro del plano vivencial. Tu vida está testimoniando la existencia de Dios. No busques formular argumentos de razón. La razón no da de sí. Evidentemente, entre razón y fe tiene que haber armonía. Ni por un momento vayan a pensar que yo esté en contra de la razón. A mí me parece que la razón es un elemento recibido del Creador para que nos ayude a activar de la mejor forma nuestra existencia. Pero al margen de la razón, disponemos de otras categorías conocidas con el nombre de fe. Y la fe, sirve para lo que sirve, la razón sirve para lo que sirve. Recuerdan que antiguamente se hablaba mucho de la fe del carbonero, una expresión gráfica, la fe del carbonero. Eso es absurdo. Creo porque me dicen que hay que creer. Yo no cuestiono nada. Creo lo que se me dice que crea. Dice Ray Marus, que es el padre de la crítica moderna, si no tienes capacidad de razonar por qué haces una cosa, no te consideres animal racional. Para poder de alguna forma legitimar, justificar los imperativos de la fe, los tengo que intentar razonar al menos. Pero la razón da de sí lo que da de sí, y llega un momento en el cual ya no da más de sí. O sea, te queda pequeña. Yo a veces suelo servirme de un símil, y esos símiles sé que se consiguen grabar bastante bien, y se lo voy a compartir. Yo nací en la isla de Mallorca, por tanto, soy mallorquín. Símil. Yo quiero ir a Mallorca. Muy bien. ¿Cómo le hago? No me gusta el avión. Me produce claustrofobia. Pues muy bien. Me monto en mi coche. Esa es la razón. Esa es la razón. Y le digo, condúceme hacia Mallorca. Y mi coche, si tiene gasolina, comienza a andar. Y yo, apoyándome en ese coche, en mi razón, continúo devorando kilómetros. Y cuando me quiero percatar, compruebo que el coche ha llegado a la costa de Valencia y tiene enfrente el mar. Mi coche, mi razón, arden ansias de llevarme hasta Mallorca. Pero es que no da más de sí. Si me empeño en meterlo dentro del mar, lo que consigo es ahogarme a la primera de turno. Pero yo quiero ir a Mallorca. Me sigue aterrando el avión. El coche, que es mi razón, me ha dejado claro que ya no da más de sí. ¿Tengo alguna otra alternativa? Por supuesto. Subirme a un barco. Ese barco es la fe. Me dejo llevar por él y el barco me conduce a Mallorca. Entonces, ¿el coche es malo? ¿Qué va a ser? Mientras pueda servirme de él, me resulta de una utilidad extraordinaria. Pero el coche, mi razón, da de sí lo que está capacitado a dar. Y cuando llega el momento en el cual ha dado todo lo que puede, si deseo ir recorriendo camino, tendré que apoyarme simple y llanamente en el ámbito de la fe. La fe, en el símil, es el barco. No piensen que yo en ningún momento esté en contra de la razón. De lo que sí tengo conciencia clara es de que la razón da de sí lo que es capaz de dar, y en temas de la vida, en temas sobre todo de esa realidad inefable, inasible, maravillosa, inevitable llamada Dios, la razón no da de sí. No intentes conceptualizarlo, estás creando un ídolo. Ese Dios en el cual todos de alguna forma llegamos a pensar, en el fondo es un ídolo. Yo estoy totalmente convencido que si ahora se hiciera una pequeña encuesta entre todos los que estamos aquí presentes, diciendo que cada uno en media cuartilla exprese cómo entiende a Dios, pues nadie entendería lo mismo. cada uno, pero Dios es uno y cada uno lo entiende de forma distinta. No te empeñes en meter la concepción de Dios en el angosto ámbito de una cuartilla. Intenta descubrirlo en el plano de tu vida. Tu vida y mi vida tienen unos constantes idénticas. Tú y yo sabemos lo que es experimentar miedo, ilusión, angustia, desencanto, optimismo, depresión. Qué sé yo cuántas cosas más. Son coordenadas comunes. Busca a Dios en ese ámbito y evidentemente tardarás poco en llegarlo a encontrar. Es el Dios que existe, es el Dios del cual te habla Jesús. Él lo va presentando desde el ámbito de su propio mensaje. No es un Dios inserto allí en las alturas, lejano, remoto, al cual hay que acudir cuando no quede más necesidad. Saben que nos lo presentaron como el relojero mágico. Pero son formulaciones elaboradas por la reflexión filosófica. Dios es el gran relojero y el universo funciona como un reloj. Y mientras no se adelante o no se atrase, Dios está cómodamente sentado en su sillón. Ahora, si ese reloj que es el cosmos se adelanta un poco o tiene la mala idea de llegarse a atrasar, para eso está el relojero. Y entonces interviene Dios. Hombre, no conviertas a Dios en un relojero. Dios es otra cosa. Hace ya varios años, cuando Robinson, un obispo anglicano, sobre el tema Dios, escribió su libro, lo tituló Honesto para con Dios. Él quiere una honestidad del hombre y desmonta todos los planteamientos tradicionales de Dios, sintoniza de alguna forma con el movimiento teológico de la muerte de Dios. Habrán oído hablar eso, Bahanian, Van Buren, Hamilton, Altitzer, un bloque de teólogos, hace ya bastantes años, activó la llamada teología de la muerte de Dios, no en el sentido de Nietzsche, porque Nietzsche era un hombre religiosamente muy resentido, iba a matar en contra todo lo que gravitara en torno a Dios. En cambio, el movimiento de la muerte de Dios clamaba por una teología donde el Dios de los conceptos muera para ceder su primacía al Dios de la vida. Y ese enfoque era válido a más no poder. Y hay que ir en contra del Dios tal como nos lo presenta la tradición, al Dios en el cual, si a mí me duelen las muelas, voy a acudir. ¡Ay, Dios mío, libérame del dolor! Para eso están los dentistas. Para eso están los dentistas. ¡Ay, Dios, es que tengo una pierna que no me funciona bien! ¡Alíviamelo! Vete al traumatólogo. O sea, Dios está para, de alguna forma, dar pleno sentido a tu vida. Cuando tengas una necesidad interna, pero una carencia, saber que te puedes apoyar en Él. Y vas a encontrar una respuesta, no con palabras ni con conceptos, sino canalizando de forma más auténtica tu propia vida, tu propia existencia. El movimiento de la llamada muerte de Dios, en un primer momento, a muchos sorprendió. ¿Cómo vamos a hablar de la muerte de Dios? Es que el Dios de los conceptos tiene que morir para que nazca con toda fuerza el Dios de la vivencia. Mientras lo tengas encasillado en conceptos, lo que tú crees estar aceptando como Dios, en el fondo no deja de ser más que un simple ídolo. Hay que desidolizar la existencia y hay que intentar entronizar en su centro la fuerza del auténtico Dios, del Dios de la vida. El furor de la llamada teología de la muerte de Dios, pues fue menguando, pero el padre de la teología de la muerte de Dios es Vahana. Yo a él le conocí, él era mucho mayor, yo lógicamente era bastante más joven, pero era un teólogo con una honradez extraordinaria. Y él decía, yo se lo oí decir, es que no puedo tolerar que se nos esté intentando camuflar, invitándonos a apoyarnos en un Dios fraguado en conceptos. Ese Dios tiene que morir cuanto antes. Si no muere el Dios de los conceptos, ¿cómo va a germinar el flujo del Dios de la vida? Y es la única respuesta que al ser humano le puede tranquilizar, le puede de alguna forma serenar el alma. Hoy día, y en eso voy a dedicar la tercera exposición, se habla cada vez más de holismo. Holos en griego significa todo, del valor de la totalidad, que todo está interrelacionado a nivel de cosmos, a nivel de creación. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde encontrar a Dios? ¿Qué es Dios? Y Dios no es lo que tú y yo podamos pensar, es lo que tu vida y mi vida nos permiten descubrir, si lo logramos, si la logramos armonizar con el flujo de sus propias coordenadas. Dios es una fuente inagotable de energía amorosa, y eso lo viene de alguna forma conectando y atestiguando la propia ciencia. Hay diálogo entre ciencia y fe. ¿Cómo no lo va a haber? Cada vez más intenso. Fíjense en un detalle. Normalmente los médicos, los cirujanos, que no hacen más que cortar carne, y nunca se han encontrado con el alma, pues suelen ser increyentes, agnósticos. Los astrónomos acostumbran a ser creyentes porque son incapaces de explicar la grandiosidad del cosmos sin recurrir a la hipótesis de Dios. Es un dato digno de tener en cuenta. Por eso, en la próxima exposición intentaré hablarles de un Dios descubierto como flujo de energía amorosa, un Dios que fluye. A Dios tú y yo lo vamos haciendo en nuestra propia vida. Va creciendo, va menguando, nunca llegará a desaparecer, porque entonces nos convertiríamos en seres muertos. Pero a Dios de alguna forma le vamos fraguando en nuestra interioridad. El Dios de la vida, entendido como flujo inagotable de energía amorosa. Ese será el tema de mi próxima exposición.